Bueno, vamos a ver si es una transmisión así un poco simpaticona que nos quede bonita y vamos a ver si la entendemos. Vamos a auxiliar de una persona que conoce del tema. A ver qué pasa, a ver en qué quedamos. Estamos un poco improvisados porque estamos desde otro lado, pero Ricardo Benítez, gracias desde Indianápolis. Eso me gusta, ya que nos mantiene informados. Ayer estaba doblado, yo me dormí jugando, me dormí así como cuando duermen los niños y la verdad al final colapsé. Ya no tenía, no, dije yo, pues ya muy noche jugando, dije voy a descansar una hora y luego me conecto, pero ya no se podía, era muy noche, así es que no lo quise desvelar. Pero hay tantas cosas que seguir hablando, pero anoche sí colapsé, así es que mejor decidió el niño quedarse dormido. Bueno, vamos a ver si le hacemos una hola tarde, pero segura, aquí estamos. Hoy, mañana es domingo, así es que no hay problema, usted se puede desvelar. Elena Mejía, gracias. Francisco Cornejo, igual, muchas gracias. Usted se puede desvelar, hoy estamos temprano. Vamos a pasar lista aquí a la feligresía, a ver quiénes están. Ya vi a Elena Mejía, Georgina, Ricardo Benítez, ya andan por aquí, Oseguera Mengíbar. La verdad se les agradece que anden por acá. Hoy es sábado, pero pues obviamente tienen. Algunos ya están con un baldecito adentro y otros pues todavía están esperando. Leonor Escalante, gracias Leonor por conectarse. Buenas noches, feligresía siempre, dicen gracias. Eduardo Sánchez, aquí estamos, ya nos jodieron con la hora, presente desde New York. Todavía no, mañana a mí me cambian la hora mañana, vamos a estar a una hora del Salvador, son las 6:44 para mí, son las 8:44 en El Salvador. Vamos a estar a una hora. Mañana cuando sean las 6:44 para mí, para usted va a ser las 7:44. Así es que vamos a estar más temprano. No lo voy a estar desvelando así como que mucho. Entonces vamos a estar tranquilo. Buenas noches a la feligresía, dice Leonor Escalante. Gracias, reitero mis agradecimientos. Mauricio Jandre, buenas noches. Adelante con su transmisión. Edgar Triguero desde Nueva Concepción. Gracias, siempre pendiente. Vamos. Quintanilla José Florencio, Oliver Benítez. Gracias, Puentes Flores. Buenas noches aquí. Mire, vamos a hablar de un tema que lo hemos traído postergado, pero vamos a hablar de la economía. En los temas económicos yo no tengo la verdad. Y antes de entrar en temas económicos, quiero decirle que yo no soy economista, yo sé de finanzas públicas, porque la carrera del derecho uno, pues por ahí lo pasa, por un par de materias relacionadas con la finanza, pero no vaya a pensar usted que yo hablo porque soy economista, yo no soy economista, yo no soy economista. Entiendo de finanzas públicas, obviamente por materias que se han estudiado en la carrera y otras por mi paso por la asamblea, que usted sabe, ya lo he comentado yo, ya se lo he comentado, perdón, a usted, de mi paso por la Comisión de Hacienda y se aprende muchas cosas ahí en razón de las finanzas públicas. Pero yo no tengo la verdad, trato de ser lo más responsable posible en el manejo de este tema. Pero usted dice, es que César es economista. No, no, yo no soy economista. Que en la carrera de ciencias jurídicas se estudia lo relacionado con finanzas públicas, eso sí, de eso sí podemos hablar, pero de así de economía, específicamente hablando, no, de eso no podemos hablar, porque yo no le puedo aconsejar a usted sobre inversiones, una cartera de inversión, yo no le puedo aconsejar sobre eso. Las finanzas del Estado, esas sí las conozco yo, esas sí sé cómo se estructura un presupuesto, esas sí conozco de préstamos, ese rollo sí, y ahí sí no hay problema, pero si usted dice, es que César es economista, ahí le van a dar paja, yo no soy economista. Mili Vargas, gracias, buenas noches. Póngale buenas noches, Mili, noches, ¿no? Así como que es niña, noches, así. Y Gladys Ayala, no se ha conectado Gladys Ayala, por aquí tiene que andar, pero no, se nos ha corrido. Saludos, seguimos aquí, nos vamos hasta que caiga el dictador. Puta, que caiga el dictador, imagine cuándo caiga Nayib Bukele, no sé cuándo vaya a caer, no sé. Hay una declaración del fiscal de la Corte de Nueva York que condenó al a, o que sí, que dieron el veredicto de culpabilidad, porque no está condenado todavía. Más volumen. No, yo no tengo más volumen. Yo tengo más volumen. Aquí estamos improvisados. Primero que leo yo que más volumen. Chalate presente, Alexander Esco. Saludos, dice Luis Ramón Gutiérrez. Bueno, mire, hemos hablado largo y tendido de las pensiones. Está muy suave el audio. No sé, quizás yo estoy muy lejos, pero ya no puedo estar más cerca. Sinceramente le digo, ya no puedo estar más cerca. Quizás yo estoy muy lejos, pero ya no se puede hacer demasiado. La verdad, ya yo no puedo hacer demasiado. O a Manuel J. Galeas. Pero lo vamos a intentar en lo que pueda. Usted ajuste su volumen. Bueno, yo si le digo que estoy, no sé qué más puedo hacer. Ya aprendí, no vaya a pensar que ya aprendí. Al principio ustedes me jodían porque me decían volumen y yo viendo el volumen, pero hoy no, ya no lo toco. Está bien el audio, dice Maribel Contreras. Bueno, mire, siempre hemos traído un tema bastante, bastante complicado. Lo hemos postergado por muchas razones, muchísimas razones. Siempre hay otros temas que tocar en razón de las finanzas. El país, El Salvador, se le van a cerrar las puertas en la única multilateral que tenía en razón de los préstamos que recibía, que era el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Ese banco hoy tiene serios problemas. Digo, el banco no en sí mismo, tal vez el banco en parte, porque se va descapitalizando a la medida que van abusando de los préstamos. Pero fundamentalmente la declaración que hace la presidenta, la nueva presidenta del banco, la señorita Sánchez, Giselle Sánchez me parece que se llama, una costarricense, habla de revisar la cartera de créditos. Siempre han dicho que el Banco Centroamericano es un banco donde se han auxiliado las dictaduras en Centroamérica, dictaduras de hecho y dictaduras de derecho. Digo de derecho porque pues igual abusan de la ley, pero todas las dictaduras están fuera de la ley. Pero eso pasaba con el caso de Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y el caso de Nayib Bukele. La señora va a revisar la cartera de créditos y de eso vamos a hablar nosotros. El país va a entrar en un problema muy grave en la medida que no le presten dinero porque era el único que le prestaba y en la medida que el fondo de pensiones se vaya terminando. El gobierno solo se sustenta en las pensiones de los trabajadores. Nada más ahí. Gladys Ayala, gracias, ya anda por aquí Gladys. Nada más ahí se sustenta el gobierno. Pero para hablar del tema de pensiones puntualmente, yo tengo mi información en el tema de pensiones. Pero en este tema de pensiones hay gente mucho más versada en esto y obviamente nosotros que somos fanáticos de esto tenemos que auxiliarnos de los que conocen del tema. Y por ahí hace un ratito hacía un contacto con Patricio Pineda para que nos regalara una llamada y que nos ilustrara más en razón de las pensiones, fundamentalmente del tema de pensiones. De la vinculación de las pensiones con las finanzas públicas y con el tema del erario, de las finanzas del Estado, eso no hay problema, porque eso humildemente yo lo entiendo, pero el tema de pensiones sí lo entiendo un poco, pero no es como Patricio que maneja totalmente ese tema. Así es que escuchamos a Patricio, que nos diga algo, cómo funciona eso, y luego del tema ese, de lo que nos desglose Patricio, porque tenemos una idea general, nos pasamos al tema de las finanzas públicas. Ahí, de ese tema de las finanzas públicas, ahí sí ya podemos hablar con mayor conocimiento y podemos ir desglosando. Estamos en febrero, o estamos en marzo, digamos así, pero febrero ya terminó, estamos a mediados de marzo. ¿Dónde vamos a estar en junio y dónde vamos a estar en al final de los últimos 3, 4 meses del año? A eso sí nos podemos atrever, porque las finanzas del Estado van a estar muy, pero muy complicadas. Muy complicadas. Y si el Estado está complicado en sus finanzas, pues obviamente usted en su mesa va a tener menos capacidad también para comprar la comida. Eso es real. Vamos a relacionar el tema con las municipalidades, lo que una vez, la semana pasada hablamos nosotros también del tema de los nuevos empleados municipales que los van a desaparecer para que pasen al Estado y que ya no van a haber... relación laboral entre el patrono, Estado o alcaldía, porque desaparece ese tema de los municipales o empleados municipales. Ese tema de la relación del Estado con el empleado ya no va a existir de manera ininterrumpida, sino que van a empezar a aparecer lo que antes nosotros decíamos por el 2020, los contratos del particular o del privado con las instituciones estatales. Ya la carrera que usted decía antes, vamos a hacer carrera burocrática en el Estado, desde 0 meses hasta los 30 años voy a pensionar. Esos 30 años usted los va a sumar en la nueva tendencia, los va a sumar, pero no le van a contar para las pensiones, porque usted lo van a ir contratando en la medida que las necesidades de la cartera de Estado vaya teniéndolas. Usted va a firmar contrato el 1 de enero y va a firmar su contrato, va a terminar su contrato el 31 de diciembre. Si la patronal lo necesita, entonces lo vuelve a contratar. De eso también vamos a hablar acá. Eso está íntimamente relacionado con las pensiones. Pero a ver qué es lo que sucede. así para no hacernos bola de tanta cosa que queremos hablar, porque nos ha costado tocar este tema, porque hay muchas cosas. El fiscal de la Corte de Nueva York hablaba del tema de Juan Orlando Hernández, que va a estar íntimamente relacionado con el tema del croc, no es solamente del croc. No se vaya a detener usted a pensar de que solamente estamos hablando en la Corte de Nueva York del tema de negocios de pandillas. Estamos hablando de narcotráfico también. Lo que pasa es que hemos dicho del tema de negocios de pandillas en el sentido que es lo más grave, pero también ahí va a aparecer algunas prácticas, algunas cosas no muy sanas relacionadas con el narcotráfico. Ya hemos dicho largo y tendido con eso. Me complace en saludar a todas las focas atarantadas y dundas, dice Marcos Umaña. Bueno, se le agradece. Bajo el volumen o muy lejos el micrófono. No sé si estoy muy lejos, seguramente estoy muy lejos, pero he improvisado un lugarcito porque yo no transmito desde acá. Yo estoy en la casa de la Daisy, he venido a ver a la Daisy y ella me ha prestado su lugar de aposento, decía mi mamá. Así es que nos adaptamos un ratito. Yo creo que yo estoy muy lejos del micrófono, pero ya no puedo hacer mayor cosa. Ya estoy donde debo estar. Así es que la Daisy aquí está y se me queda viendo nada más. Así es que usted se me aguanta, hágame paciencia, por favor. Y luego, pues, ya otro día nos quedamos más tranquilos. Pero no es problema del micrófono, es problema de la distancia, seguramente. No, hombre, está bien el audio. Bueno, ya se conformó usted. Bueno, muchas gracias. De volada es así. Mire, hablemosle a Patricio. ¿Qué nos dice Patricio? Porque ya lo contactamos y le dijimos que nos regalara un ratito. Usted a Patricio sí lo va a escuchar bien, porque obviamente el teléfono yo lo pongo más cerca del micrófono. Buenas noches, Sonia Hernández. Gracias, Sonia, por andar por acá. Gracias, Sonia. Participó en las elecciones, pero este volado es así. Vamos a ver si nos contesta Patricio. Cuesta agarrar, como que el internet está todo un poco raro para el país. Se escucha, no, hombre, decía, bueno. Hoy sí, ya estamos. Ya vamos a ver si nos contesta. Vamos a ver si nos contesta Patricio. A ver si tenemos suerte. Ya lo habíamos ubicado, por ahí lo teníamos pendiente, pero seguramente se fue a hacer alguna otra diligencia. Seguramente fue hacer otra diligencia, pero nosotros lo tenemos pendiente ahí, ya nos va a corresponder la llamada, seguramente ya nos va a corresponder. Decíamos antes de un tema de la corte de Nueva York. El fiscal de esa zona habla en relación a este problema en la corte y habla de los corruptos del triángulo o de los políticos corruptos en esa zona del... Ahí tenemos a Patricio ya. Hola Patricio, buenas noches. Estamos en vivo, Patricio. Gracias por corresponder la llamada. Estamos aquí en vivo. Aquí te escuchan 3.5 millones de ciudadanos salvadoreños con ganas de saber del tema de pensiones. ¿Cómo estás, Patricio?
Saludos, un gusto. ¿Se escucha bien, verdad?
Sí, pues yo te escucho bien. Patricio, nosotros... Yo te pedí ahí por favor unos 10 minutos y que nos explicaras el tema de pensiones. Yo tengo alguna idea en el tema de pensiones, pero obviamente la persona más versada eres tú en este tema de las pensiones. Yo tengo la idea, Patricio, de que el gobierno, al ritmo que lleva de endeudamiento y tomando en cuenta que el Banco Centroamericano ya le va a revisar la cartera, en este caso El Salvador, y que era la única multilateral que le daba dinero, y que hoy solamente va a tener el fondo de pensiones, yo tengo la idea que el fondo no pasa del 2026, Patricio. ¿Qué piensas tú?
Lo que pasa es que en la estimación actuarial que se hace, que entendiendo el análisis actuarial como un análisis de riesgo en el tiempo, donde se ve la parte financiera, ¿verdad? En este caso del fondo de pensiones, al cierre del año 2022... habían 4,000 millones de dólares en dinero constante y sonante para obviamente pagar, ¿verdad?, todos los compromisos que se tenían. Acuérdémonos que el fondo de pensiones se compone de tres fondos fundamentales. valga la redundancia, como lo son las cuentas individuales, ¿verdad? Que es donde mes a mes se va aportando un porcentaje del salario, como lo son todos los activos y el patrimonio que el fondo tiene, como son las inversiones, las rentabilidades, etcétera, y las reservas técnicas, ¿verdad? Esos 4,000 millones entraban en ese concepto, y lamentablemente la reforma del año 2022 le dio paso a los políticos a tener libre albedrío, ¿verdad?, para tocar esos fondos de acuerdo al artículo 82 letra I de la ley que ellos llaman integral de pensiones. Cuando nosotros observamos cómo se construyó ese proyecto de ley, ¿verdad? De hecho, la anécdota siempre la explico en público, y es que el día que la presentaron, ¿verdad?, los señores ahí delegados por Casa Presidencial, yo observé, ¿verdad?, vi la conferencia de prensa y solo 5 minutos aguanté, porque empecé a ver que esa era un chiste, digamos, ¿verdad? Literalmente era una cosa que no servía, y así lo califiqué. Y esto que era una conferencia, no tenía el anteproyecto en mis manos. Cuando ya tuvimos el anteproyecto de ley en nuestras manos, las alarmas se encendieron, porque no ponerle límites al uso de los fondos por parte de los políticos, eso es un grave peligro. Y además, ese inciso o esa letra I del artículo 82 dice de que las emisiones se van a hacer sin análisis de riesgo. Eso es peor aún, porque no se determinan las condiciones, las rentabilidades, si el tipo de mercado en que se va a invertir es sano, si el acreedor tiene la capacidad de pago, entre otras cosas, ¿no? Que me conocen de finanzas no me dejarán mentir que los análisis de riesgo ven toda esa amalgama de situaciones. Pues bien, no obstante, la ley comprendía la aprobación de otros dos decretos, como lo son el decreto 615, que es la que le da paso al surgimiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones, y el 616, que es la derogación del fideicomiso de las obligaciones previsionales y la emisión de certificados de obligación previsional, que vinieron a sustituir los antiguos CIP. Bien, para que entiendan tus escuchas, tu audiencia, César, cuando yo digo certificados, no es más que una letra de cambio.
Un papel.
Eso es como cuando... Un papel. Sí, un papel, literalmente. Que para ilustrar un poco a la audiencia es... Yo vengo y le toco la puerta a César y le digo, mira, César, necesito 1,000 millones de pesos, o de dólares en este caso, porque tengo que pagarle tanto a esta determinada población. Ok, yo los tengo, yo te los presto, firmame esta letra de cambio. Sin embargo, yo a César no le doy nada de respaldo más que mi firma, porque si llegase a haber una contingencia, ¿con qué voy a responder a esos 1,000 millones que César me presta? Ahí está la letra de cambio, ¿verdad?, que es el certificado. Eso es un certificado de inversión previsional que se emitió desde el año 2006 hasta el 2022. Y es exactamente lo mismo que se está emitiendo desde enero del 2023 con la nueva ley. ¿Cuál es el gran problema? Que en el decreto 616, y pónganle mucha atención a esta parte, en ese decreto, en el artículo 11 de ese decreto, decía que los certificados de inversión previsional, o sea, ese papel con firma del que estamos hablando con César, que se emitió desde el 2006 hasta el 2022, esos se iban a convertir en CFT, o sea, certificados de financiamiento de la transición. Nosotros leímos como Mesa por una Pensión Digna el artículo 11 y no le encontrábamos lógica técnica a eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que la nueva emisión iba a ser exactamente lo mismo y se iba a dejar engavetado de acuerdo al Banco Central de Reserva? Estos son datos públicos. Más de 6,000 millones. ¿Y qué va a hacer la gente que está en el poder con esta deuda? ¿Verdad? No lo decía el artículo 11. Lo único que decía el artículo 11 es que esos certificados de financiamiento de transición se iban a poner en unos libros, ¿verdad?, de registro, pero no decía ni en cuánto tiempo, ni cómo se iban a pagar, ni qué características. Simple y sencillamente mandataba a que esas cosas se iban a dilucidar en los próximos 120 días a partir de vigencia de la ley, o sea, hasta abril del año 2023. Una vez vimos eso, ya teníamos nuestro análisis actuarial y empezamos a hacer las solicitudes de acceso a la información. Estoy hablando en el mes de enero de 2023 ocurrió esto. Cuando empezamos a hacer esas solicitudes, adivinen qué, bueno, las hicimos a los actores involucrados, ¿verdad?, en el sistema, como son las dos AFP, por obvias razones, el ISP y la Superintendencia del Sistema Financiero. Y pedimos lo siguiente, entre otras cosas, las actas en las que quedaron plasmadas las condiciones o las reglas del canje de esos certificados de financiamiento de transición. Y cuando dice libros contables, ¿dónde están para su respectiva consulta? ¿Y quiénes fueron los que autorizaron esa figura? ¿Verdad? Porque para esos actos hay actas, valga la redundancia, se levantan actas para esos procesos, se levantan actas. Y además lo dice el artículo 8 de la ley de creación del ISP, el consejo directivo del ISP iba a hacer esto, 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 y se van a plasmar en actas, ahí dice. Bien, adivinen qué, la superintendencia nos dice a nosotros que se declara incompetente para responder sobre lo solicitado. Eso nos dijo la superintendencia.
Patricio.
El ISP, Patricio, nos dijo que todo...
Patricio, sí. evacuemos esta parte. Cuando tú me das una letra de cambio a mí, esa letra de cambio tiene fuerza ejecutiva, yo la puedo cobrar. Pero ¿qué fuerza ejecutiva tenían los libros en donde se iba a trasladar la deuda anterior a los libros contables? ¿Qué fuerza ejecutiva tenían los libros, Patricio?
No lo dice, no habla absolutamente nada el artículo 11 que menciono, no lo dice. Por eso es que nosotros hicimos la solicitud de información. El ISP nos dice todo está en reserva y las dos AFP hasta este día no nos han contestado. Bien, ese día, justamente ese día que recibimos las respuestas oficiales, tuvimos una, bueno, yo levanté un par de tweets y en Facebook y en todas mis redes y dije, señoras y señores, se viene borrasaldo de la deuda, ¿verdad? Eso lo dije en el mes de febrero. En agosto, escuchen bien, perdón, en abril, perdón, en abril, a finales de abril, por el 28 más o menos de abril, las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's confirman lo que yo dije en ese entonces. Porque resulta que esos certificados de financiamiento de transición, esos libros contables, César, ahí estamos evacuando esta parte, los políticos y las AFP se pusieron de acuerdo en el mes de abril, ahí por el 20 más o menos, para meter todos esos libros en una cosa que se llama instrumento categoría C de canje de deuda. Se propusieron tres, el A, el B y el C. Y el C, que es el que eligieron las AFP, y en contubernio con los políticos, decía de que durante 4 años, ojo, estas son las características de los CFT y esos libros, que durante 4 años no iba a entrar ni capital ni intereses en favor de los trabajadores.
Oye,
pero iban a ser tasados a un 7% de interés.
Pero ¿cómo vas a pagar tú la pensión si una de las fuentes de las pensiones es la rentabilidad y ahí no estaban pagando rentabilidad?
Exacto. Entonces, atasados al 7%, así dice los informes de las calificadoras, ¿ok? Entonces hay que empezar a hacer los números. Y si la deuda para el año 2023 se iba a disparar a 9,000 millones, porque fue también otra de las cosas que nosotros dijimos a inicio del año pasado, dicho y hecho, ¿verdad? Entonces tenés que hacer los números, ¿verdad? Si tenés al 7% y durante 4 años no entra ni capital ni intereses, entonces son el 28% que ya perdió el fondo de pensiones por esa jugada. Bien, entonces, el 28% de 9,000 millones son 2,600 millones. Y curiosamente es lo que se va a ahorrar el gobierno durante esos 4 años.
equivalente a más de $3,600 que los cotizantes han perdido ya en sus cuentas individuales. Eso por un lado, César. Por el otro, en febrero también nosotros advertimos que el pago, o sea, el dinero necesario para pagar pensiones durante el 2023 iban a ser 675 millones. Eso es lo que la plata que se iba a necesitar. Por lo tanto, esa tenía que haber sido la emisión de deuda de ese año. Cuando en marzo se aprueba un decreto que obligaba a trasladar $90 millones para pagar en la campaña a los partidos políticos bajo el concepto de gastos de elecciones 2024, nosotros pegamos el grito al cielo, porque ¿cómo es posible que yo le voy a pagar la campaña a los partidos políticos y a sendos perfiles que tú y yo ya conocemos que participaron y que lamentablemente han quedado con fondos de los trabajadores? César, eso, créeme, eso es inmoral. Eso es, toda luz es inmoral. Entonces empezamos a exigir que de una u otra forma se supiese cuánto es la emisión. Y mira cómo son las cosas. El borrasaldo se cumplió exactamente al pie de la letra, porque lo que hizo el Banco Central de Reserva es que al confirmarse el canje, se saca de las cuentas públicas el registro de la deuda de pensiones adscrita o sumada a la deuda del sistema financiero, de la deuda pública.
O sea, si tenías $10,000 de deuda pública y si le quitabas el saldo ese, que eran 6 mil millones, por ejemplo, te quedaban 4,000. El Estado debe menos dinero y los trabajadores pierden.
Exactamente. Entonces, y dijo la calificadora ENFI, que es una calificadora británica, en el mes de agosto, las mismas palabras que nosotros habíamos dicho del borrasaldo, y que ¿por qué lo hicieron? Explico por qué hicieron eso, lo del Banco Central de Reserva. Porque ellos querían mejorar la calificación de riesgo. Obvio, si tenés una deuda que se te eleva a más de 27 mil millones y al sacar esa barbaridad de pisto te baja 4,000, 5,000 millones más, obviamente tu calificación de riesgo sube un poco para pedir dinero, ¿verdad? A nivel internacional.
Patricio,
de la pérdida de los trabajadores.
Patricio, y hay que ser claro, ellos la mejoraron, porque sí la mejoraron en la costilla de los trabajadores.
Exacto. Ahora, aquí viene la parte más triste, estimados. Aparte de esos 2,000 y pico millones, resulta que el ISP comenzó a emitir deuda de manera desenfrenada, cumpliendo el artículo 82, letra I, que mencioné al inicio. ¿Y adivinen qué? Antes que terminara el año 2023, ya habían emitido deuda por más de $1,000 millones. Entre esos 1,000 millones... que obviamente se sumaron los del mes de diciembre y hoy enero, que ya emitieron 124 millones más, hay alrededor de unos 288 millones que fueron trasladados al banco hipotecario, y esos 288 millones, 5 millones se utilizó para darles préstamos hipotecarios inflados a ciertos políticos de este país.
Dame chancecito. Dame chancecito para que la gente entienda esa parte del traslado de las AFP que el gobierno agarró para surtir la banca estatal, en este caso el banco hipotecario. Los diputados agarraron $4.9 millones entre este dinero. Está Alexia Rivas, el diputado Mulato, Dania González, ¿qué te puedo decir?
Correcto.
O sea, de ese dinero estás hablando, ¿va?
Sí, pero Ernesto Castro con su esposa, que son $500,000.
Pero qué raro si ellos no roban.
Bueno, en conclusión, César, imagínate, en un año se han emitido 1,000 millones y tenías 4,000 millones de reserva líquida, constante y sonante, ya te quedan 3,000 millones, ¿sí?
Correcto.
¿Verdad?
Correcto.
Entonces, si el ritmo de endeudamiento se mantiene en los 1,000 millones anuales, eso quiere decir que el fondo de pensiones, en la estimación técnica, financiera y actuarial, te quedan 3 años de vida. Bien. Con lo que acabas de mencionar tú, del BCE que le cierra el grifo, quiere decir que la emisión de deuda puede dispararse a más de 100 millones mensuales, lo que peligra que duplique la emisión de deuda para el año 2024, y lejos de quedarnos 3 años,
nos pueden quedar incluso hasta menos de 2 años para que el sistema previsional colapse en su totalidad. ¿Y sabes cuál es lo más triste de todo eso? Uh-huh. Que incluso, y ojo con esto, porque esto es público, incluso aquellos que se sintieron, por decirlo así, bendecidos, y que yo me alegré por eso también, ¿verdad? Que recibieron, estoy hablando de pensionados, que recibieron su 30% de aumento, están peligrando. Porque sin recursos, ¿de dónde? ¿Verdad? Entonces, y de hecho, ya empezaron a recibir algunas notas de parte de la AFP, algunos pensionados que les han dicho que del monto actual de su pensión les van a rebajar un 25%. ¿Cómo la ven?
Oye, te voy a trasladar una pregunta de Tete Hidalgo. Según sus cálculos, permíteme un segundo. Según sus cálculos, Patricio te dice, ¿hasta cuándo? Permíteme un segundo, no sé qué pasó con esto. Según tus cálculos, Patricio te dice, ¿hasta cuándo es que alcanzarán las pensiones, el fondo?
El fondo,
sin ser exacto,
de acuerdo a nuestros análisis, estamos hablando por el año 2027, más o menos.
Yo le he puesto al 26, fíjate.
Sí.
Yo le he puesto al 26. Patricio, si una, ¿a los cuántos años se debe pensionar una mujer? La edad para pensionar.
55.
Una mujer que en este momento tenga 50 años de edad, al ritmo de endeudamiento del gobierno, ¿qué posibilidades le das tú que reciba una pensión?
Es bien complicado.
¿Y sabes por qué te digo esto? Ajá. Porque este núcleo poblacional de mujeres entre los 45, 52 años, 53, este núcleo está a las puertas de las enfermedades preexistentes, enfermedades complicadas como la diabetes, hipertenso y todo. Se van a quedar en un momento determinado sin la pensión y despedidos y sin la atención del Seguro Social.
Sí, vaya, imagínate cómo son las cosas. Supongamos que esto no está ocurriendo y el fondo está sano. Incluso así, actuarialmente, para el ejercicio que me acabas de hacer con las mujeres que les hace falta 5 años, nosotros hicimos un cálculo bajo el escenario que no se ha tocado más que lo necesario del fondo, obviamente. Y todos los grupos etarios, César, de 30 a 40 años al año 2023, que fue cuando inició el año 1 de la reforma, ¿sabes con cuánto es la pensión que nos estaríamos retirando bajo un salario de $1,000 mensuales? Salario mínimo.
Menos de, por ahí, por los 190 dólares.
Más o menos. El cálculo me arrojaba a mí en como 198, 199 infracción. Imagínate, con un escenario sano. Ojo. Un escenario sano.
Sano.
¿Ya? Sí. Ahora imagínate en estas condiciones.
Patricio, ¿cuánto es el nivel de deuda hasta este día, ahorita? Sin ser exacto, número más, número menos. ¿Cuánto debe el Estado?
302 millones.
No, ¿cuánto es el total de deuda del Estado con el Fondo de Pensiones, el total?
Ah, del Estado es 102% del PIB.
102% del PIB. ¿Qué, 10 mil millones? Sí. ¿Llegando a 10 mil millones?
No, El Salvador produce anualmente, César, 28 mil millones. Entonces, cuando sumas la deuda pública más deuda de pensiones, te está llegando casi a 30 mil millones.
El PIB.
La deuda.
La deuda. Pero la deuda que tiene el gobierno solamente con las pensiones, con el dinero de los trabajadores.
A 9,468.37 millones.
Eso le debe el gobierno a los trabajadores, casi 10 mil millones.
Así es. Así es.
Oye, esta deuda es perpetua, esta deuda no se paga, ¿ya?
No, claro. No es una cosa que se resuelve así nomás.
¿Sabes por qué no se paga? Porque esta deuda pública, para pagarla necesita que la pague el pueblo. Y el pueblo cada día tiene menos dinero y cada día ingresa menos gente al mercado laboral porque no hay inversión, ni privada local ni privada extranjera.
Exactamente.
Oye, Patricio, los políticos aquí parejito, desde 2006 para acá, 2000, bueno, con Tony Saca para acá, parejito. desde Tony Saca, los dos gobiernos del Frente y Bukele se hartaron a los trabajadores.
Correcto, correcto.
O sea, los políticos se robaron el dinero y el pueblo tiene que pagarlos. Así viene siendo.
Ese es, así es. Así es.
O sea que nosotros estamos bien siendo políticos. Oye, son una manada, y perdón porque vos no lo puedes decir por tu educación, yo sí. Son una manada, hijos de puta.
Correcto. Es como una cosa, César. Sí, yo sé que tú has seguido de cerca el fraude electoral del 4 de febrero y el 3 de marzo.
Totalmente.
Pero hay un dato, César. Hay un dato, César, que es, ese dato es irrefutable. Con o sin fraude, es irrefutable, porque es la realidad. El altísimo, y esta frase le va a gustar a muchos fanáticos, que por primera vez en la historia se ha dado un ausentismo de más del 70%.
Sí.
¿Sabes qué significa eso?
Sí, totalmente.
Significa que el ciudadano salvadoreño ya está harto de los políticos.
Pero es que a mí me gusta la política, pero yo estoy harto de estos hijos de puta también. Es que es una vergüenza, Patricio. Yo tengo alguna información de que los empleados municipales van a desaparecer y los va a absorber el Estado en su totalidad, y que también va a desaparecer la relación laboral continua del trabajador con el Estado, es decir, que van a hacer contratos por año. ¿Cómo va a afectar esto al fondo de pensiones, a las cuentas individuales, Patricio?
Bueno, de entrada, se cree que se van a disparar los desempleados o los despedidos, alrededor de 30.000 personas nuevas que van para la calle. 30.000 para este año. Entonces,
¿antes o despuésito de mayo?
Puede ser antes, pero el grueso va a empezar después de las juramentaciones, las tomas de posesión y todo lo demás. Ojo con esta parte, porque eso hace que disminuya más el nivel o el número de cotizantes y aumente más la pérdida en la cuenta individual. Porque como es un ciclo de recambio generacional el que incide en la finanza, digamos en el elemento financiero de un fondo de pensiones acumulativo, cuando tenés más masa que está entrando de dinero, la carga se disminuye, ¿verdad? Por las características de un fondo de pensiones. Sí. Pero cuando tenés menos, la carga aumenta, ¿ya?
Es lo que está pasando.
Entonces, es lo que está exactamente pasando. Y aquí viene la realidad. Tenemos gente que está al frente, que es miope, por ignorancia, por interés, por perversidad, no lo sé. Pero yo, que los que supuestamente, entre comillas, ganaron, ya dije, ¿verdad? El resultado de las elecciones no es ni para ganadores ni para perdedores. Sencillamente la gente está harta de los políticos. Por lo tanto, aquel que dice que ganó, en vez de estar celebrando con euforia, debería estar triste, porque su triunfo es ilegítimo. Es un puchutero que le ha dado,
correcto,
digamos, la confianza, ¿verdad? No es el, ni siquiera, César, se está cumpliendo, ojo con esto, y esto lo podemos leer en grandes como Robert Dahl, ahí en los Estados Unidos, que es uno de los fundadores del sistema político que se aplica ahí, que te dice que ni siquiera se está cumpliendo con esto que vemos aquí en El Salvador. El principio de mayoría y minoría no existen, porque no existen, ¿ya? La gente está harta. Entonces, si están ausentes, apáticos de eso debería ser preocupante, ¿verdad? Porque le he dado rienda suelta a gente narcisista, enferma mental, ¿verdad? Que son incluso hasta ladrones.
Narcisista, oye, narcisista político del gobierno y político en la oposición, que son narcisistas también.
Correcto. Entonces, ojo, estamos en una situación cuya sociedad no solamente tiene una crisis a nivel de la ética, de la moral, del Estado de Derecho, del orden constitucional, sino que ya se va a empezar a reventar lo que todos estamos tratando de evitar, alertando estas cosas, como lo es la crisis económica, que eso sí, cuando ya oye, empiece a pegar
Patricio, la crisis ya nadie la puede detener, Patricio. La crisis ya nadie la puede detener. Si vos tenés un gobierno que gasta 100 millones de dólares mensuales del préstamo del dinero de las pensiones, si tenés un gobierno que no hay inversión extranjera para que haya empleo, que no respeta las reglas del juego en razón del Estado de Derecho, que no hay seguridad jurídica, no hay certeza jurídica, que nadie te está prestando dinero porque el último banco, la última multilateral te está cerrando las puertas. Que, o sea, ¿quién puede evitar la crisis que viene en el país?
Y la que se viene es la alimentaria.
Y eso va a generar, correcto, el pueblo está hablando de seguridad pública, pero nadie habla de seguridad alimentaria.
Exacto. Esa sí va a ser la que despierte la cólera del colectivo, te darás cuenta de eso.
Por la gente que se ha conectado ya último, estamos hablando con Patricio Pineda, persona muy versada en el tema de pensiones en El Salvador, y para que la gente que acaba de conectar, Patricio, decíamos nosotros al principio, te voy a repetir la pregunta, si hay una persona que tiene 50 años, que a los 56 se pensiona, y el hombre se pensiona a los 60, ¿y cuánto?
A los 60.
A los 60 se pensiona el hombre, va, ok. Si hay una persona que tiene, una mujer que tiene 50 años, y la vida útil del fondo de pensiones por ahí puede andar, si le estiramos un poquito más y seamos benevolentes, puede andar por los 3 años más. La gente que tiene 50 años de edad, o el hombre que tiene 55 años de edad, del 1 al 10, ¿qué porcentaje de posibilidades le das tú que agarre alguito de dinero de la pensión?
En el ritmo en que está endeudándose el sistema, no hay ningún porcentaje a favor, todo es abajo de cero. Es así de sencillo. ¿Verdad?
Necesitamos
por años que restan de...
Para esto necesitamos que el gobierno pague.
O sea, es una realidad que ahí está y que es irrefutable, ¿no?
Oye, pero dicen que el infierno está después de la muerte, pero, o sea, nosotros para allá vamos.
No, nosotros lo construimos aquí, no es que esté después.
Puta, o sea, lo que se viene es crítico.
No es fácil, es duro, así es duro. Pero bueno,
Patricio, pero yo te he visto a ti desarrollando los temas en allá adentro en las sedes de entrevista, y lo haces, la verdad, yo te felicito porque yo este tema tengo idea, pero no tan puntual como el tuyo. Pero Patricio, ¿tú desarrollas todo el tema o en los sets de entrevista de una manera u otra te coartan la posibilidad o sientes, o cómo está eso? Porque a veces te siento como un poco cohibido.
Bueno, acordémonos que tenemos familia aquí, seres queridos, ¿verdad? Entonces uno... está bien que se metiesen con uno, ¿va?
Sí.
Directamente, porque mira, amenazas, intentos de amedrentamiento a diario. Es más, cuento una anécdota, bueno, no una anécdota, sino que algo que me sucedió en el centro histórico hace como unos 3 meses. Iba yo para el Parque Morazán, y me encontré con un policía, ¿verdad? Me dijo, licenciado Pineda, venga. Y yo dije, bueno, usted me conoce, ¿verdad? Y él andaba un fusil, un recortado de los que usan ellos, ¿verdad? Y se lo tocó así, palmeó el fusil, cuando ya me tenía de frente. Entonces vengo yo y le dije, ¿usted cree que con esto me va a amedrentar a mí? Le dije, sí. Yo le hago un reto a usted, le dije, tome, aquí está mi duble, vea mi dirección de mi casa. Si es hombre y tiene lo que las gallinas ponen, le dije, sí, lo espero hoy en mi casa. Pero sí, y con esa babosada que me está señalando. Pero sí, el principio de legítima defensa a mí me asiste aquí, en la China y donde sea. De puerta de mi casa para adentro, yo me voy a defender. Bueno, el tipo los puso a reír y se dio la vuelta. El miedo esclaviza a todo ser humano. Nosotros debemos de ser valientes, pero también debemos de ser sensatos. Y hay espacios, César, en los que sí me desenvuelvo con total tranquilidad, y hasta a veces me he soltado demasiado, ¿verdad?
Sí.
Y en otros sí, realmente no. La línea editorial de entrada me dice, mire, toquémoslo de esta forma, pero sí, que nada, es que aún así, siempre las cifras las dejo ir para contrastar la realidad y que éstas sean lo más irrefutables posible.
Sí, pues no es lo mismo opinar desde allá y opinar desde aquí, porque vaya, son otras realidades y eso yo particularmente lo entiendo. Es duro. Patricio, yo te agradezco que nos hayas ilustrado acá. No tenemos un set de entrevista como formalmente lo tienen otros medios. Nosotros somos una cuestión alternativa, ni medio, pero una cuestión alternativa. Pero te lo agradezco, Patricio. Siempre has estado por ahí pendiente y hoy te logramos pescar, ¿verdad? Gracias, Patricio, que nos dejaste aquí bastante iluminados el cerebro sobre el futuro que viene en las pensiones.
A la orden. Estamos para servirle. Y un feliz día para toda tu audiencia y para ti también. Un abrazo.
Gracias, buenas noches. Bueno, ahí estamos. Mire, me paré en un comentario que está por acá. Me dice Miguel Escolero. Vos y Patricio son una bola de sinvergüenzas, idiota. Lo que se robó el frente y arena de las pensiones no abren la boca. Abre la boca por todo y no tiene signo de puntuación, pero yo se lo estoy poniendo. Y si tienen pruebas presentes, no solo hablen por hablar, como dice, permítame un segundo. Permítame que él tiene problemas para escribir porque él es seguidor del gobierno, permítame. No solo la boca, y si tienen pruebas presentes, no solo hablen por hablar, por la ignorancia, aunque les duela, le parten, nunca llegarán al poder, ni va a tener valor sus comentarios, porque somos más los buenos que los malos. Vénganse para Estados Unidos a trabajar y manden miles de dinero. Mire, se le hizo comentario porque tiene derecho a comentar. Ahora, también le puedo decir, aquí no venimos nosotros a encubrir, usted se conectó tarde, hemos hablado de la deuda, de dónde viene y quiénes son los responsables, usted se conectó tarde. Y como yo ya lo he dicho acá, el 4 de febrero ya pasó y del 4 de febrero para acá el único pendejo soy yo. De aquí más pendejo ya no, así que usted se va a ir a la mierda porque pendejo yo ya no necesito. Por aquí vamos a ver dónde lo tenemos, por aquí. Pero por aquí lo tenemos, vamos a ver si aquí está, ya. Bueno, bloqueado. El único pendejo aquí soy yo. Más pendejos no. Solo pendejos en el gobierno, los políticos y yo. Pero la gente, usted no tiene derecho, no tiene derecho a leer esos comentarios. Aquí hemos dicho nosotros en el transcurso de la plática con Patricio, dijimos, ¿de dónde viene el problema? El problema lo originó el último gobierno de Arena, Tony Saca. Los dos gobiernos del frente se metieron en este rollo y este lo ha terminado de reventar. O sea, yo no tengo ni siquiera la más mínima idea de venir a encubrir a partidos políticos o gobiernos que mancharon a los partidos políticos y se equivocaron. Yo no tengo esa idea. Yo jamás de mi vida yo he venido a encubrir a ningún funcionario, a ninguno, porque pues yo no le debo la comida a nadie. Lejos de eso, hay unos que están así, están enojados conmigo, pero no se enojen. No se enojen, que yo no le debo la comida absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Hay diputados electos que fueron a la reelección y la ganaron, que están enojados conmigo. Yo no tengo la culpa. Yo tengo una página, yo tengo un canal de YouTube, yo tengo mi manera de abordar las cosas. Cuando hablo de estos temas, porque los conozco. Si no los conozco, entonces no me meto en eso. Pero hay políticos que no les caigo bien. Pero a mí me da igual, porque no estoy obligado a que nadie me aplauda. A que nadie, en absoluto, nadie me aplauda. Así es que por ahí está la diputada Marcela Villatoro, que no me tranza a mí, la señora de Arena. Pues yo no tengo la culpa, diputada. Yo no tengo la culpa de tener que por lo menos el valor de decir las cosas y decir las cosas tal cual son, y son de Arena, pero yo no tengo la culpa. Yo no soy de Arena, no soy del frente, ni soy golondrino, así que por lo tanto yo no tengo por qué sobarle a la leva o la espalda a un partido político. El que se gana la crítica, yo no tengo ningún problema, yo se la dejo caer como tiene que ser. Si no le gusta, no se meta a la cocina, no se meta a la cocina si no le gusta. Bueno, mire, ya escuchó usted, este tema es bien candente, el tema de las pensiones. Ya escuchó usted, no va a llegar lejos esto. Esto no va a llegar lejos. Si usted tiene 50 años, usted ya se lo cantó puta. O sea, usted ya no tiene nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Solo hay dos soluciones en esto. Dos. Una, que haya inversión, que se reactive más empleos y que esos empleos también robustezcan el fondo del fondo de pensiones. Una. Dos, que el gobierno pague el dinero que debe el gobierno. El problema del gobierno es que para que el gobierno pague, nosotros como ciudadanos tenemos que pagar. Es decir, que el gobierno paga de lo que nosotros pagamos. Y para que el gobierno sea endeudado es porque ya no le alcanza el dinero. Y para pagar, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Aumentarnos los impuestos. En razón de los impuestos existentes. Incrementar el IVA que ya existe al 15-17%. Reformar otros impuestos ya existentes o crear nuevos impuestos. El gobierno no tiene otra fuente de financiamiento. La única fuente de financiamiento del gobierno son tres. Las donaciones o regalado, los préstamos e empréstitos y los impuestos de nosotros. Cuando el gobierno no tiene dinero, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente nos aumenta dinero e impuestos a nosotros. Porque si él se va a endeudar, los préstamos son impuestos futuros. Entonces no le conviene. Si para que el gobierno pague, nosotros tenemos que pagar. Pero si nosotros no tenemos dinero para pagar, no hay empleo, no se puede generar más impuestos porque obviamente la gente gana poco dinero, no hay más trabajo para llevar más dinero a las casas, entonces, estamos reventados. Usted no va a tener pensión. Si alguien tiene 50 años va a decir, puta, yo escuché la plática de César Fuentes y ahí estaba Patricio Pineda y dijeron que yo con 50 ya me llevo puta, pues ya se lo llevo puta. O sea, aquí yo no vengo a darle paja. Yo no vengo a darle paja, o sea, yo no soy su psicólogo. Yo no soy psicólogo de nadie. Yo vengo aquí con los números tal cual son y lo que yo entiendo de esto. Y somos tan pandos, que entiendo bastante. Entonces, si lo que yo entiendo, cuando no entiendo, me auxilio de otras personas. Y de lo que yo entiendo, entonces yo se la dejo ir tal cual es. Porque yo no, o sea, somos tan pandos que yo entiendo de esto, desgraciadamente. Ya sé lo cuanto puta, pero usted quiere la verdad. Usted está harto que le anden mintiendo. Porque esa mierda que le anden mintiendo a uno... A mí, yo con estos temas me pongo muy, muy intenso. Se robaron el dinero los políticos. Hoy tiene que pagarlo usted y tengo que pagarlo yo. Se lo robó la caterva, la casta de hijos de puta políticos que se hartaron el dinero suyo y el dinero, bueno, el dinero mío no, porque yo nunca he buscado una pensión. Ya me han escuchado mi postura en razón de las pensiones. Nunca he buscado una pensión porque siempre entendí que las pensiones son una trampa. Las pensiones son una trampa. Yo siempre lo entendí. Y hemos hablado aquí de la pensión real y de la pensión legal. Pero los gobiernos nunca se interesaron por educar a los pueblos. Sino que la pensión legal la fueron estableciendo como cuando, perdón por el ejemplo, pero cuando agarran a Israel Cibrián y le dice el Estado, allá por 1950 le dijo el Estado a Israel Cibrián, mira Israel, vení para acá. Fíjate que yo veo que vos te gastas el dinero. Entonces, como te lo estás gastando, dame un ejemplo, dame 10 colones. Yo, papá Estado, te voy a hacer una ley. Y esos 10 colones te los voy a estar administrando. En el camino, cuando esté viejito, te lo voy a regresar. En algún momento, en el ideal de la ley, en la pensión legal, obviamente regresaban el dinero. Pero luego los gobiernos se fueron metiendo en una vorágine de corrupción, en donde saltaron las pensiones de los trabajadores. Esa ley, esa pensión legal que crearon, esa pensión tenía una solución. ¿Cuál era? Educar al pueblo en razón de manejar su dinero. Si el pueblo se educa en finanzas personales, en la administración de sus recursos, de lo que llega a la bolsa, es mejor. Nadie puede cuidar más el dinero que el que se gana el dinero. Si el trabajador es borracho, si le gusta chiviar, si el trabajador va a los prestíbulos, hay que educarlo para que maneje sus finanzas personales. El Estado, en lugar de educar al trabajador, lo que hizo fue decirle, dame el dinero, cuando esté viejito te lo voy a regalar, te lo voy a regresar. A estas alturas... La pensión quedó ahí, con la misma ley, pero han venido reformándola. Hoy, cuando el pueblo quiere, ya viejito, antes eran 43 años, 45 años para pensionarse. Hoy son 56 para la mujer, 60 para el hombre. Y al camino que vamos, le van a subir 55 o 56 para la mujer. O perdón, 60 para la mujer y 65 para el hombre. No le parezca raro en la nueva reforma de pensiones que viene, porque esto fue una trampa absolutamente, fue una trampa total. En esta pensión yo nunca voy a recibir una pensión. No va a pensar usted que yo estoy llorando porque yo voy a recibir pensión. Nunca yo he creído en las pensiones. Yo siempre esta versión siempre le he manejado. Nunca, siempre yo he ido río arriba. Porque las putas pensiones, el gobierno, esto es una trampa, pueblo, las pensiones. Esto es una trampa. Ahí poco a poco, mire, cuando ya los viejecitos van que por ahí arriba ya cumpliendo la edad, ras, le mataron el COVID-19. Se ensartaron a medio mundo, 68% de la población mundial que falleció en el COVID fueron ancianos. Y eso no pasó solamente en el mundo, pasó en El Salvador también. Esos ancianitos que fallecieron, cerca de 90 y algo en el asilo Sara Saldívar, que si no salían, ¿quién los mató? El mismo Estado les quebró las patas. El mismo Estado le quebró las patas. Entonces, después tenemos el otro problema. Nosotros van a interrumpir la relación laboral permanente o constante del trabajador con el Estado patrono. Usted va a entrar en una nueva dinámica en cuanto a que usted va a firmar contrato el 1 de enero y va a terminar contrato el 31 de diciembre. ese contrato, ese 31 de diciembre, se lo van a renovar el contrato en la medida que el Estado lo necesite. Lo necesite. Y van a haber algunos criterios. Si el Estado ya no lo necesita, usted está ahí, llegó, ya no le van a renovar su contrato. Ya no hay aquella relación laboral constante con CEPA. Yo quiero trabajar en CEPA porque dicen que ahí paga bien. Yo quiero trabajar en ANDA o en las autónomas porque dicen que ahí pagan bien. Ya no, esa relación laboral ya desapareció. Pero nadie nos dice nada de esto, pero eso ya desapareció. Pero la práctica en la constancia, la práctica se va dando en que allá vamos nosotros, a que esa relación desaparece. Si desaparece la relación constante, que usted nunca va a sumar 30 años ininterrumpidos, la pensión va a desaparecer. Seamos sinceros, la pensión va a desaparecer. Y se lo dice el muchacho. Al ritmo que llevan, dice, al ritmo que llevan, la pensión va a durar 3 años, al ritmo. Pero si se endeuda más el gobierno, entonces la pensión no va a durar. La pensión no va a durar. Yo estoy consciente, 1000% consciente, que usted quisiera escuchar otras cosas, pero yo no le puedo decir otras cosas porque mire, si usted quiere que le dé paja, váyase para TCS, váyase para allá donde la Diva López, allá que le den paja, pero nosotros, yo no le puedo dar paja, sinceramente, aquí en este volado. Y la cosa se va a hacer más crítica, mucho, pero mucho más difícil, en la medida de que aparecen otros factores, como por ejemplo el Banco Centroamericano de Integración Económica, que va a revisar su cartera de clientes. Dice el Banco Centroamericano, vamos a revisar la cartera de clientes. Y para meternos a este tema, que está relacionado con las pensiones, con el gasto público, con las finanzas públicas, con la vorágine del político que no para de robar, y no para de robar de muchas maneras. Alexia Rivas fue a agarrar 4.9 millones de dólares de un dinero que él, ya dijo Patricio, pasaron de las pensiones al banco hipotecario, a la banca estatal. Usted debe saber que la banca estatal, fundamentalmente tenemos el banco hipotecario, Bandesal y el banco de fomento. 500 millones o 240 millones me parece que pasaron de un solo. De ese dinero hay 4.9 millones que se repartieron los funcionarios de este gobierno antes de las elecciones, pero es que también los pueblos votan por cualquier ratero, sinceramente votan por cualquier ratero. Ahí metieron las manos el Burro Castro, Michel Sol, Alexia Rivas con 252 mil dólares de préstamo, Dania González con 420 mil dólares de préstamo y muchos diputados de Nuevas Ideas. Ese dinero venía de las pensiones. Lo que pasa es que los diputados como Alexia Rivas se molestan cuando alguien les pega una puteada. Sí, pero luego van a agarrar a un pobre muchacho que no sé, digo pobre con todo respeto, ¿va? Porque yo no tengo por qué sentir compasión por él, pero digo pobre con todo respeto. Fueron a agarrar al chiquillo periquillo y les amparon su denuncia y se lo reventaron. Pero cuando toca denunciarme a mí, entonces se detienen. Pero yo no puedo dejar de decir que la diputada Dania González, Alexia Rivas, el Burro Castro, Michel Sol, son corruptos, son ladrones, son mañosos. Esta actitud política de ellos me obliga a mí como ciudadano a auditar lo que ellos hacen, abusando del puesto de elección popular que tienen. ¿Han abusado de cuánto? Del dinero que han agarrado. Más de 252 en el caso de Alexia Rivas, mulato, 420 en el caso de Dania. Ese dinero es dinero público. Yo no cometo delitos si yo le digo a Dania González y a Alexia Rivas que son mujeres vinculadas a la política con una altísima cuota de corrupción y que son ladronas. Yo no cometo ilícito, porque el dinero que han agarrado es dinero público. Si yo le digo a Alexia de que tiene un lunar en la nalga, a mí no me importa qué putas tenga en la nalga, eso no me importa a mí. Si ella hace el amor con 2-3 hombres, eso no me importa a mí. No me importa, pero si yo les digo, mire, ustedes han agarrado dinero, ustedes son corruptas, ese no es delito, pero se fueron a meter con el chiquillo periquillo y pues cada quien va, cada chivo encuentra al ser humano más distraído que se revienta. Pero eso está pasando en el país, el pueblo no entiende lo que está pasando, no entiende, ¿por qué? Porque todo es seguridad para el pueblo, todo es seguridad pública y los otros factores de la seguridad, los otros factores, ¿dónde están? El pueblo no entiende lo que está pasando. El pueblo realmente, le digo, realmente al pueblo lo están preñando. Lo están preñando y el pueblo no entiende que va a parir un día. Porque vamos a parir. Nos están preñando como pueden y vamos a parir. Eso es así de sencillo. Eso es así. Pero no estamos hablando de solamente Bukele. No, estamos hablando de toda la oligarquía que ha venido mamándose lo que puede. Agarrando lo que puede. El Salvador está dividido en el Salvador bonito y el Salvador feo. En el Salvador de los buenos y el Salvador de los malos. El Salvador de los malos y el Salvador feo está de ahí, del centro de San Salvador, de ahí para abajo. Soyapango, Ilopango, Mexicano, San Martín, San Marcos, El Salvador feo y El Salvador de los malos. El Salvador bonito y el de los buenos, está para arriba El Salvador del mundo. Toda la San Francisco, la San Mateo, la Santa Elena, todos esos lugares. Bonitos los lugares y ahí vive gente buena. Porque desgraciadamente, según el Estado, según los políticos, los únicos pandilleros y los únicos que robamos, siempre vivimos allá por Soyapango, por Apopa, por San Martín, por Ilopango. Pero los que se roban el dinero viven por el Escalón, eso viven ahí por la Zona Rosa, viven ahí por Nuevo Cuscatlán. Entonces, el Salvador bonito y de los buenos, y el Salvador feo y de los malos que somos nosotros. Pero realmente nosotros no somos tan malos. Aquellos hijos de puta de arriba se roban el dinero y no llega el dinero en educación. Pero esta onda no la entendemos nosotros, desgraciadamente. Bueno, sigamos para ir relacionando esta cosa. Hablemos de la cartera y yo le voy a explicar en buen salvadoreño, así en buen salvadoreño, porque yo sé que usted entiende este tema, pero yo se lo voy a explicar en buen salvadoreño porque habrá más de alguno que no entienda. Habrá más de alguno que llegue tarde. Le sugiero que escuche la transmisión por los datos que aportó Patricio Pineda, Félix Raúl Chávez Guerra. Por esos datos. Pero yo le voy a explicar así en buen salvadoreño. ¿Qué es una cartera? ¿Qué es una cartera? No vaya a pensar usted que es la cartera que donde echa el billete va. Bueno, si tiene dinero. Si no tiene, pues igual. Ya ni la cédula puede meter. Porque antes con la cédula y la vialidad se hacía un poco pupuzona, así gruesita la cartera. Hoy ya no hay vialidad, ya no hay cédula. Así es que, por lo tanto, hoy solamente mete ahí las calamidades. Y la magnífica. Esta nota es bien simpática. Es bien simpática. A este banco quiso llegar El Salvador a dirigirlo. Oh, se imagina, nosotros dirigimos este volado. O sea, se nos complica. Pero la primera mujer en tomar las riendas del Banco Centroamericano de Integración Económica anuncia que se vienen frenos para los fondos hacia El Salvador y Nicaragua para dar más balance a la cartera y corregir rumbos de las administraciones anteriores. En esta entrevista, y habrá de la entrevista, una señora costarricense, dando una entrevista. Está muy bonita esta entrevista. A mediados de noviembre del 2023, la elección de la costarricense Gisela Sánchez como nueva presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica caló con fuerza en la región por lo simbólico. Entre paréntesis, es la primera mujer en dirigir la institución en 63 años. Pero también por los contextos para entonces, no eran pocas las voces que exigían un freno a los financiamientos de la entidad al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, el apoyo a las políticas de Nayib Bukele en El Salvador o la revisión de proyectos controversiales impulsados en Honduras en los últimos 10 años de Juan Orlando Hernández. Condenado, ¿verdad? Por buena gente está, va a ser cadena perpetua. Uno de ellos, la construcción de una represa que culminó con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en el 2016, esto es en Honduras. Semanas antes de su nombramiento, junto a una alianza de 13 medios coordinada por CCCRP, la redacción regional participó del Banco de los Directores, una investigación a profundidad y reveló cómo el banco creado para llevar desarrollo a la región se convirtió en una caja chica para los regímenes de turno, potenció la corrupción y proyectos hidroeléctricos que generaron exclusión y violencia para poblaciones vulnerables. Desde entonces y hasta ahora, la pregunta era, ¿cuál sería la postura de Gisela Sánchez en esta coyuntura? Amén de que convivirá en una institución junto a un directorio y una junta de gobernadores, entre los que destacan con voz y voto los emisarios de los gobiernos de la región, incluidos aquellos que más beneficios recibieron en la administración anterior. Quiero decirle, para su información y beneficio de inventario, el delegado en el banco por parte del gobierno de Bukele es Alejandro Zelaya, el exministro de Hacienda, al que usted conoce como Piraña Peinada. ¿Su gestión seguirá la senda del expresidente Dante Mosse? La nueva presidenta lo descarta e incluso plantea que El Salvador y Nicaragua ya superaron los límites de crédito que pueden recibir, que los apoyos a estos países se deben frenar para lograr una cartera más diversificada y balanceada. Uno apuesta que, enfatiza, es uno de sus compromisos. Sánchez, que dice sentirse respaldada por los países extrarregionales y por potencias como Estados Unidos y organismos como Naciones Unidas o Transparencia Internacional, promete una gestión basada en la transparencia y en el combate a la corrupción. Incluso adelanta que ya ha ordenado una investigación de 10 años atrás, en algunos casos más atrás, para verificar qué se hizo mal. Entre esas revisiones, asegura, están todos los casos revelados por el Banco de los Dictadores. Entre estos, el posible desvío de créditos hacia políticas del Bitcoin de Bukele de más de 200 millones de dólares o la participación del banco en la millonaria trama de corrupción de Odebrecht en Guatemala. Y así sucesivamente habla de todo esto. En buen salvadoreño, cuando ella dice vamos a revisar las carteras de crédito, no está haciendo otra cosa más que se lo va a llevar a su casa. Se lo va a llevar a su casa. Usted que es doméstica. Cuando usted llega a la tienda, a usted le anotan ahí, dice, ¿llevaste cuántas sopas Maggi? ¿Llevaste cuántos huevos? ¿Es tanto? ¿Llevaste esto? La señora ya sabe, la gente de la casa ya sabe, de la tiendita sabe que usted trabaja en la maquila y que obviamente usted no gana más de $360 al mes. La señora de la casa ya sabe que en efecto solo usted trabaja, la señora de la tienda sabe que solo usted trabaja como en la casa y ya sabe cuánto ingresa a su casa. Entonces, como ya le conoce las finanzas, ella iba un cuadernito y le dice ahí al final de la semana, porque usted le pagan por semana, y le dice ahí por el jueves, mira, le dice, porque usted siempre manda el cipote, siempre hay un cipote de la familia que lo mandan a fiar, siempre, no sé por qué, a mí me tocaba, yo era el que estaba buscando crédito, así es que a mí me tocaba de la cartera de crédito, a mí me hablaban primero, decirle a tu mamá que mira, ya lleva tanto, pero le voy a mandar este asuntito, no lo voy a mandar todo, pero que sea poquito. Esa es la cartera, lo que le van. Usted dice, bueno, le voy a dar, dice la señora a la tienda, le voy a dar $20 semanales. Cuando va ahí por el miércoles y la señora se dio cuenta que fue a la carrera, porque, o sea, rápido se endeudó, dice, mira, decile a tu mamá que con esto ya llegó a 18.25. Eso quiere decir que para el límite que tiene usted de $20 que la señora de la tienda se lo confía en la cartera que usted tiene en esa tienda, cartera de crédito que usted tiene ahí, la señora de la tienda le manda a decir, del día miércoles, mira, decirle a tu mamá que ya son 18.25, le está diciendo que le queda 1.75 para topar su cartera de crédito de ahí. Entonces puede ser que la señora diga, bueno, hoy estamos miércoles, bueno, mañana jueves vamos a ver cómo comemos, vamos a hacer tomate con huevo, al final es más tomate que huevo, pero igual lleva algo, porque solo ya mandó a fiar menos, ¿para qué? Para no topar su tarjeta de crédito, porque a la medida que la gente se endeuda, el otro, el acreedor se da cuenta, el que da fiado, que es acreedor, se da cuenta que no tiene billete, que está bien jodido. Esa es la tarjeta de crédito y la cuentecita que le llevan ahí es la cartera de crédito que usted tiene en esa tienda. Lo mismo pasa para el caso del hombre. No, el hombre no va a la tienda, pero el hombre va al chupadero y le pagan al mes, es empleado público, a él, pongámoslo al mes, ¿vea? Más caché y él al mes. Pero llega el chupadero y el chupadero le dice, bueno, aquí mira, aquí voy a pagar de una sola vez. ¿Y quieres más fiado? No quiero fiado. Entonces le pagan con fecha 25 al hombre. Llega a pagar lo que debe, $50, y vas a beber. Sí, pero ¿quiere fiado? No quiero fiado. Pues lleva el billete, ¿va? Entonces, esa primera chupa que hace el día que le pagan, esa la así es al contado. La paga billete sobre billete y pide 3 baldes. 3 baldes son 18 cervezas. No sé cuánto le salga, pero el siguiente fin de semana empieza él a pedir. Pero como ya sabe que no pidió fiado ese fin de semana que le pagaron, ¿qué hace él? A media semana y por el miércoles se va a echar una cerveza. Empieza a abrir su cartera de crédito. Empieza a abrir su crédito otra vez. Ese crédito va sumando y va sumando. Ahí por las 2 semanas, le falta un fin de semana. Por las 2 semanas ya sabe que, no hombre, ya ya debe 60 bolas. O sea, ya va a llegar a los 75 que siempre se endeuda. Y le falta la verguera del fin de semana. Y perdón por el término, porque estoy siendo literal para que nos entendamos. Y le falta la verguera del fin de semana. Pero ya tiene 75, ya tiene, perdón, 65 o lo que sea ahí. Entonces ya le dice, mira, para el fin de semana que viene no te voy a dar mucho porque ya no vas a alcanzar a pagar. Porque también ya sabe, está revisando el vendedor de la cervecería, está revisando, mire, este no se puede poner muy borracho, porque si se pone muy, muy borracho, entonces le voy a dar mucha cerveza y nos vamos a quedar jodidos aquí todos, ni él va a alcanzar a pagar, y yo tampoco le voy a pagar al que me trae la cerveza. Entonces le revisó la tarjeta, le revisó la cartera de crédito, y él, el dueño de la cervecería, tiene varios empleados públicos a los que le da fiado. A cada uno le lleva el control de cuánto le va dando fiado y en qué porcentaje le da fiado y en qué términos o el lapso de tiempo que le va cubriendo la tarjeta de crédito. Le revisa la cartera. Cada cliente es una cartera. Tiene 10 clientes, son 10 carteras. ¿Qué tiene que hacer él? Revisar las 10 carteras. ¿Por qué? Porque el día tal día va a llegar el de la constancia, dejarle la bebida otra vez para seguirlo poniendo a pichinga a los otros que llegan. Son sus clientes, se llama mercado cautivo. Esa es la cartera. Eso es lo que está haciendo el Banco Centroamericano con el gobierno de Nayib Bukele y el de Daniel Ortega. Revisándole sus carteras. Sus carteras tienen que diversificar. ¿Por qué? Porque no les puede estar prestando a los mismos para el Bitcoin y un montón de chabacanada. No le puede. de estar prestando para eso, para procesos de corrupción, dice el banco. Van a diversificar la cartera. Quizá le van a prestar a privados, a otros proyectos privados para diversificar la cartera del dinero. Se lo voy a poner en buen salvadoreño. ¿Qué es diversificar en buen salvadoreño? Usted tiene 5 gallinas. Usted tiene 5 gallinas. Y dice usted, bueno, estas 5 gallinas yo puedo echar los huevos en 5 canastos. Pero no, usted lo va a echar en uno, dice usted. Si usted los echa en uno, la de 5 gallinas, y hay una gallina que se levanta loca y le da vuelta al canasto con los 5 huevos, entonces usted ya valió madre. Ya valió madre, literalmente. Usted es campesino. Usted ya sabe que diversificar, pero no lo ha echado a andar técnicamente. Usted está diversificando la agricultura, el dinerito que tiene cuando siembra maíz. Y dice usted, bueno, aquí está lloviendo y está bonito para sembrar. No sé si voy a sembrar maicillo, o no sé si voy a sembrar frijol, o no sé si voy a sembrar ajonjolí en las regiones donde se da. Cuando usted siembra maicillo, en otra parte de la milpa, usted siembra frijol, ya tiene la manzana de milpa, tiene la manzana de maíz y tiene media manzana de frijol y media manzana de maicillo. Eso se llama diversificar. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero yo de tonto le estoy diciendo más para que nosotros terminemos de reforzar el concepto. Eso es lo que está haciendo el gobierno para, o el banco en razón al gobierno, porque está topado. ¿Cuántas multilaterales hay en este momento que le prestan al gobierno de Bukele? Nadie. Solo le presta el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Por qué? Porque somos mala paga. Nadie le paga al gobierno. Nadie le presta al gobierno. Porque para prestarle las multilaterales necesitan algunos requisitos. Usted se va a preguntar, bueno, pero ¿por qué el Banco Centroamericano es multilateral y le presta al gobierno de Bukele? ¿Y por qué no le presta el Banco Interamericano? ¿Por qué no le prestan otros bancos como el Banco Mundial? Simplemente porque en el Banco Centroamericano de Integración Económica, El Salvador es uno de los que aportaron dinero. Honduras aportó dinero cuando se fundó este banco. Guatemala aportó dinero. Es un banco conformado por los países de la región de Centroamérica. Hay extrarregionales, hay países extrarregionales que también aportan dinero a ese banco. Y obviamente esos países extrarregionales como Estados Unidos, no sé si hoy está Taiwán, pero inició Taiwán en todo esto. Eso funciona. Facebook no debería censurar esta palabra porque es aceptada, pero es que ante gobierno nos vamos a hartar mierda. Dice, bueno, sí, pues yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, este es el banco le presta a estos gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos son los que fundaron este banco, son fondistas de ahí. Es igual como que usted fuera accionista, como que usted fuera, nos reunimos cinco personas, y de las 5 personas ponemos $1,000 cada uno. Y hay un momento que pues ya se topó mi tarjeta de crédito, los 5, pero somos fundadores. Yo tengo $1,000, tengo $1,000 aportados ahí, y somos 5, son 5,000. De repente yo ya tengo 5,000. Entonces posiblemente por ahí, como yo soy fundador de eso, hay otro compañero que no hace uso del dinero. Y tal vez el dinero del otro me lo presten a mí. Yo hago trato con el otro y tal vez me lo presten a mí. ¿Por qué? Porque yo aporté ese dinero. A los otros 4 no les conviene que yo quiebre. Porque si yo quiebro, pues solo van a quedar 4. Yo me voy a llevar la deuda y los intereses también a ellos les reparten la ganancia. Eso pasa con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí le prestan al gobierno de El Salvador, sí. Porque somos, el país es fundador del banco. Le prestan a Nicaragua porque es fundador del banco. En las otras multilaterales no le prestan a Bukele. ¿Por qué? Porque ahí los fondistas, como el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial es el músculo económico que utilizan los gringos para ahogar a cualquier gobierno. Si los gringos quieren ahogar un gobierno, van y utilizan el Banco Mundial. Está una ronda de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí están los gringos metidos, en razón de que son los mayores aportadores de dinero para el fondo. Está El Salvador pendiente, una ronda de negociación de $1,300 millones. Ya hablamos de las finanzas y que el banco centroamericano no le va a dar dinero al gobierno de Bukele, y que Bukele no le queda otra más que ir a agarrar ¿a dónde? Allá, ¿a dónde? En el fondo de pensiones. Por eso si teníamos $3,000 millones y el rango de deuda anual del gobierno era de 1,000 millones, iba a durar 3 años. Pero como se va a endeudar más porque le van a cerrar el grifo del Banco Centroamericano, entonces ¿qué va a hacer? Ir a endeudarse más en las pensiones, agarrar lo que no le dan allá. Esto un día va a venir a colapsar. Un día va a venir a colapsar. Esto no hay de otra manera. Va a colapsar totalmente. ¿Por qué? Porque hay una salida muy grande y hay una entrada demasiado pequeña. Si usted quiere llenar la economía, es como una piscina. La economía es como una, piscina. Imaginémonos que este botecito es una piscina. Este tiene dos entradas. Tiene una entrada, perdón, y una salida. Para llenar la piscina necesita que la entrada sea de 2 pulgadas y la salida sea de 1 pulgada. Que el gasto sea menor al ingreso. Si tenemos 2 pulgadas de ingreso de agua a la piscina y 1 pulgada de salida, siempre va a estar saliendo agua. Pero tarde o temprano la piscina se va a llenar. ¿Por qué? Porque el ingreso de agua es mayor a la salida. Es igual a sus finanzas. Si usted gana $500, si usted gana $500 y tiene un ingreso de $500 y una salida, un egreso, un gasto de 600, usted ya se lo contó puta. Si usted tiene un ingreso de $500 y tiene una salida, un egreso, un gasto de 300, usted está vergón porque le sobran 200 mensuales. Va a ir sumando un superávit económico en sus finanzas personales de $200. ¿Por qué? Porque ingresa 500 y gasta 300. Entonces a usted le sobran 200. Usted gasta 500, gana 500 y gasta 600. Ya se lo canto puta. Eso es igual que la piscina. La piscina de 2 pulgadas, repito, se llena. Tiene 2 pulgadas de entrada y está saliendo agua, tiene 1 pulgada. Pero como la salida es menor que la entrada, entonces simplemente la piscina se va a llenar. Es así como lo mismo pasa con las finanzas del Estado. Si un Estado gasta demasiado, si se endeuda demasiado, el Estado va a tener problemas también. Pero no solamente el Estado. Porque cuando el Estado, como el Estado, el caso de nosotros, que los recursos naturales no existen, la pobreza del Estado se refleja en la mesa del ciudadano. Cuando el Estado tiene tos, el ciudadano ya tiene pulmonía. Ya tiene pulmonía. ¿Por qué? Porque empiezan los recortes, porque empiezan un montón de situaciones, porque el Estado se quedó sin dinero. Pero dirá usted, pues sí, pero a mí no me pagan de lo que el Estado... Yo trabajo en una maquila, dice usted, a mí no me pagan de lo que el Estado genera. ¿Cómo no? Sí le pagan de ahí también. ¿Por qué? Porque cuando el Estado tiene dinero, de este tema ya hablamos una vez, cuando el Estado hace préstamos, los préstamos no los administra el Estado, sino que va a parar un porcentaje la banca estatal y otro porcentaje la banca comercial. De ese porcentaje de la banca comercial también le pagan a los de la Corte Suprema de Justicia, a los de la burocracia del Estado, a todos los del Estado, de ahí también le pagan. De la banca, en la banca comercial. Cuando sobra dinero de la banca comercial, prestan algo otro dinerito. ¿O a los quiénes? A los quieren poner un chalet, a los empresarios, para ir generando empleo. En la banca estatal también queda otro dinero. Ahí abren otras líneas de crédito, donde generalmente no le prestan al pobre, generalmente le prestan al oligarca, porque ellos hacen uso de ese billetillo. Valdesal y el banco hipotecario. Vale, yo lo reto a usted, vaya a hacer un préstamo al banco hipotecario. A usted no se lo van a dar, pero a la Excia sí, le dieron más de un cuarto de millón de dólares. Así funciona la economía. Así funciona la economía. No le estoy hablando términos técnicos, sino que le estoy hablando desde lo práctico. Desde lo práctico, ahí va a llegar el gobierno. Ahí va a llegar el gobierno. ¿Hasta dónde llega el gobierno? Hasta donde termine el fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque las multilaterales ya no le van a regresar absoluta, ya no le van a prestar dinero. ¿Por qué? No hay dinero para pagar. ¿Para pagar quién paga los préstamos? Nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para pagar? Más impuestos, tener mayor capacidad de gasto, mayor poder adquisitivo. Para tener mayor poder adquisitivo, ¿qué necesitamos? Ganar más. Y como no ganamos más, entonces nosotros cada día la vida se nos hace más cara. ¿Por qué? Porque el producto se hace más caro. Pero dirá usted, pero si el producto está más caro, entonces el Estado está jodido. No, el Estado no está jodido. Si el producto está más caro, el Estado gana. Usted es el que pierde. Y dígale, usted ya se puso a pensar, y este César está loco. No, no estoy loco. Usted gana un dinerito. Si usted en este momento la libra de frijoles o la libra de queso, digamos ejemplo, cuesta $3... Usted paga 45 cent, perdón, usted paga 3, 10 por 3, 30, 3 por 3, 9. Son el 13% de IVA. Usted paga 39 centavos en concepto de impuestos por una libra de queso de $3. Si la libra de queso llega a $5, usted tiene mayor o tiene peor capacidad para adquirir. Su dinero vale menos. El Estado gana. ¿Por qué? Porque usted está pagando el IVA relativo a $5. Ya no está pagando 39 centavos, sino que está pagando 5 veces 13. 10 por 5, 50. 3 por 5, 15. Está pagando 65 centavos de IVA porque el valor subió. Cuando el combustible está más caro, el que gana es el Estado. ¿Por qué? Porque él cobra ahí. Usted paga un IVA sobre el Estado. Usted el dinero le cuesta, vale menos su dinero, pero el Estado recibe mayor cantidad de recursos en concepto de impuesto que usted está pagando. O sea, es así la economía. Mire, la economía es un jueguito. Es un jueguito así bien práctico. Pero de ese tema queríamos nosotros hablar. ¿Dónde vamos a estar nosotros en los últimos 4 meses del año? ¿Dónde vamos a estar? Ensartados. No sé dónde puta vamos a estar. No sé dónde vamos a estar, pero vamos a estar bien ensartados en una crisis donde no va a haber dinero. El Estado se va a quedar sin liquidez. ¿Dónde va a empezar la crisis? Cuando empecemos a seguir gastando más de las pensiones. ¿Vamos a llegar al 2026? No. Usted me ha escuchado hablar del 2026. Ese 2026 va a ser un 2026 crítico. Excepto que el gobierno haga el trato con el Fondo Monetario Internacional. Si hace el trato con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional va a empezar a pedir algunas cositas. Matrimonio del mismo sexo, el caso del aborto, por ponerle algunos ejemplos que ha pasado con Costa Rica y con Argentina. En Argentina aprobaron el aborto, le dieron una cantidad de dinero al gobierno de Alberto Fernández. En Costa Rica aprobaron el matrimonio del mismo sexo, también le soltaron un dinero a Costa Rica. En el caso de nosotros no sé qué vaya a pasar. El Fondo Monetario está hablando del Bitcoin, pero no descarte usted la implementación de nuevos impuestos o la reforma a los impuestos ya existentes. Fundamentalmente es aquellos impuestos que no son regresivos como el IVA, mínimo al 15%. Allá vamos a estar nosotros. El 2026 va a ser crítico, este año también. Después de las municipalidades, cuando ya todo esto vaya tomando forma, la gente de las municipalidades se va a ir. El desempleo va a aumentar, el hambre va a llegar a los hogares, la calidad de vida de la gente va a desaparecer y desaparecen las clases sociales. Al 2027 que nosotros estamos, hoy estamos hablando cualquier cosa, y diga usted que estamos hablando pendejadas porque dice, es que este ni sabe si va a estar vivo. Al 2027, 2030, la clase media, el ritmo que llevamos en El Salvador habrá desaparecido. Los pobres se van a hacer desgraciados, los de la clase media se van a hacer pobres, los ricos van a sumar mayor riqueza y la brecha entre los que tienen comida y les sobra comida y los que no tienen comida y les sobra hambre va a ser mucho, mucho, pero mucho mayor en todo esto. Ahí vamos a estar ensartados en el 2026 al 27. No tenemos otra escapatoria. No tenemos escapatoria. Porque como le digo, el gobierno gasta más de lo que gana, igual que el hombre borracho. Si el hombre borracho va y se gasta el dinero en el chupadero, entonces el hogar va a tener menos dinero. ¿Por qué? Porque también él es una fuente de ingreso a su casa. Él está despilfarrando el dinero en el chupadero. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado, para mantener potente todo, gasta en la Fuerza Armada, gasta en la policía, un equipo de troles y aparato de propaganda muy, pero muy potente que tiene el Estado para darle paz y manipular a la gente. Si usted se pone borracho, usted puede mentirle una vez a su mujer. Una vez le puede mentir a su mujer, pero no le puede mentir muchas veces. No le puede mentir muchas veces porque su mujer le va a entender que usted ya le mintió. Es que me asaltaron, va a decir usted. Sí, ya le asaltaron, pero no lo pueden asaltar todos los meses. Habrá un momento que su mujer se va a poner a pensar, ¿y este qué le está pasando? Igual pasa el Estado. El Estado, si sigue corrompiéndose y robándose el dinero, hay un momento que no va a aguantar el Estado con tanta carga que se tiene. Así es que espero que el tema de las pensiones le haya quedado claro, que le haya entendido a Patricio Pineda, para que este tema, sinceramente, es muy escabroso, pero si usted quería que le diéramos paja, pues entonces se equivocó de página. Es otro lado, no es aquí. Pero lo escuchó usted, de una persona versada en el tema. Mujeres que tienen 50 años, al ritmo que lleva el país de endeudamiento, no van a tener pensión. Así de sencillo. Después de la juramentación, dijo el señor Patricio, se vienen 30,000 despedidos. Así es que yo lo dejo, porque ese era mi aporte para esta noche. Espero que le haya quedado bien claro el tema. Y que de todas maneras, los políticos se robaron el billete. Hoy hay que ver de dónde puta lo paga. ¿Quién lo va a pagar? Buscarán que lo pague el pueblo. Dice Tony Torres, ya mordimos el leño, ya nos llevó puta, señores, ya nos cantó el río. Pero de todas maneras, los pueblos tienen los gobernantes que ellos eligen. 2004, 2009, con Tony Saca, los dos gobiernos del frente y Nayib Bukele, y nos jodimos en todo esto. Nos chingamos en todo esto. Sinceramente, estamos reventados como nación. ¿Pero qué le vamos a hacer? Nada. Cuando el pueblo despierta y dice, ¿y qué vaya a pasar? No sé qué vaya a pasar. No sé qué vaya a pasar. Le he hablado yo del tema del banco, de lo que lo entiendo, y el tema que no entendíamos mucho sobre las pensiones. Teníamos ideas generales. Habló Patricio y mire, ahí estamos reventados. ¿Cuándo nos echamos un trago de chaparro, César? No sé cuándo. Ahí estamos jodidos, señores. Así es que cuídese, que Dios lo bendiga y seguimos mañana. Si usted quiere noticias buenas de mi parte, mire, yo le traigo lo que yo entiendo de todo esto. Yo no le puedo decir de que se vaya a sacar el billete de lotería porque yo no adivino absolutamente nada. Lo que yo vengo a decir es lo que yo entiendo de esto. Si no entiendo nada, pues ya nos jodimos todos. Ya nos jodimos todos con el chambre. Así que cuídese, Dios le bendiga. Seguimos mañana, si así lo permite. Buenos días, buenas noches.